Cuidar tu salud mental también tiene que ver con que hables las cosas, que digas, que expreses, sin miedo, sin culpa. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health. Un episodio más y es un principio más. Y a mí me ha encantado esta última temporada, esta temporada de conclusión de Supervive. Bueno, al menos a mí me gustan como las listas, los resúmenes del libro, de la clase o de las enseñanzas que estoy aprendiendo y este manifiesto Supervive, pues como que me ha gustado mucho porque son 20 principios que yo puedo aplicar para supervivir y me imagino que los llevo como en un libro invisible o en una bolsa invisible y que por ahí los voy sacando de uno por uno cuando los voy necesitando. Y el principio que vamos a ver hoy, que vamos a platicar hoy, para mí es un principio que de verdad uso todos los días o quiero usar todos los días, que es el de cuidar tu salud mental sin culpa ni estigma. Y estos principios traen como nombre y apellido, no sé cómo decirlo. No nada más es cuida tu salud mental o voy a cuidar mi salud mental, sino estamos agregando el sin culpa ni estigma. Es tremendamente importante y lo vuelvo a decir, en mi persona es un principio que uso todos los días y que ojalá lo use más, porque bueno, la salud mental para mí es un tremendo regalo y que impacta en muchas áreas de mi vida. Así es que estoy lista para conversar y darle la bienvenida primero a Paco, ahorita nuestra invitada. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, igual de entusiasmado y emocionado de otro principio más en esta temporada, en esta serie que al igual que a ti, me fascina todo esto, cómo lo estamos abordando y lo que nos están diciendo nuestras invitadas, nuestros invitados, lo mucho que hemos aprendido, las tareas con las que nos hemos quedado, y yo estoy seguro que el día de hoy pues va a ser de esos episodios también con una tarea por ahí, a ver si nuestra invitada nos deja tarea para aplicarla. Y lo más interesante, esta tarea, estas tareas de las que hemos estado hablando, no son para una fecha en específico. Estas tareas son para la vida. Entonces, aplíquenlas, háganlas una vez, dos veces, 50 veces, tachoneen, vuelven a escribir y así. Pero muy bien, muy emocionado.
Exacto. Bueno, y yo creo que por la risa ya saben quién está con nosotros. Esa risa conocida, la verdad es que gran amiga y experta de temas de salud mental. Queremos dar la bienvenida nuevamente a Cristal González, terapeuta en Fundación Canenta, con quien hemos trabajado muy de la mano ya en bastantes episodios el año pasado y en algunas terapias de salud mental y otros recursos y contenidos de salud mental para Supervive. Cristal, bienvenida. Es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias y es un honor para mí estar aquí. Y fíjate, ayer cumplí un año oficialmente con este proyecto y colaboración que tenemos. Entonces, estamos realmente festejando.
¡Wow! Muy bien. Wow. ¡Qué padre!
¡Felicidades!
Sí.
¿Y saben qué estamos festejando? Que de verdad, Paco, te lo voy a decir.
A ver.
Al menos yo soy testigo de los frutos que ha traído a la comunidad hispana este trabajo de Cristal. Cuando hemos dicho o hemos platicado en otros episodios que la salud mental es un tabú, estamos viendo familias, mujeres que quieren hablar de salud mental y que quieren más. ¡Qué bonito! Gracias, Cristal, por hacerlo posible.
Aplausos, aplausos, gracias, cómo no, lo merecen. Perfecto, pues vamos a darle, vamos a arrancar con el tema. Y por favor, Cristal, me encantaría si nos puedes platicar como desde tu punto de vista o qué llega a tu mente cuando yo te digo el título de este episodio, que es Cuidar tu salud mental sin culpa ni estigma. ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué recuerdos, experiencias llegan que nos puedas platicar?
Sí, bueno, para mí como mujer latina, como en cierta forma cuidadora de la salud mental, no tan solo mía, sino de otras personas, de otras humanas, mujeres triunfantes, ha sido muy alarmante y también a la misma vez como desaprender. Y cuando hablo del desaprender, es desaprender que tengo que poder con todo como mujer, que no tengo que ser la única que carga con las maletas, que carga con el mandado. También el desaprender que descansar no significa que soy una floja, que es aceptable. Desaprender que si estoy cansada yo emocionalmente es porque no quiere decir que no, significa que no soy lo suficiente fuerte. Entonces creo en mi experiencia, ¿verdad? De yo cuando yo crecí vi a mujeres que se sentían que lo tenían que resolver todo solas, y no hablaban de realmente cómo se sentían, y de cierta forma eso ahora se pasó a mí, ¿verdad? Como mujer, como hija. Entonces había mujeres que años tras años pensaban que tenían que resolverlo y llorar a solas, quizás se aguantaban de mucho y sin darnos cuenta ahí eso se vuelve un estándar. Entonces, para mí este tema significa mucho la importancia de quererme realmente. Y lo que escucho también en sesiones es mucho de, ay, es que no tengo tiempo para sentir. O siento que tengo que poder yo sola, ¿verdad? O quizás lo que yo tengo enfrente de mí es, lo veo como algo liviano porque alguien lo ha de tener peor que yo. Y yo también me incluyo ahí, que he dicho muchas de estas frases. Entonces, cuidar mi salud mental sin culpa ha significado también permitirme decir, hoy no estoy bien y no tengo que justificarlo, ¿verdad? Y sin el estigma significa dejar de ver el pedir ayuda, el ir a terapia como algo de locos o para cuando ya me sienta que llegué a un punto de crisis que no me tocó más que explotar. Entonces, todo esto significa normalizar que somos humanas, humanos, y antes de eso tenemos que ser humanos antes de hacernos los fuertes, ¿verdad? Que sentir eso no nos quita nada de dignidad. El pedir ayuda tampoco nos quita el valor. Significa que estamos dando un ejemplo de que los valientes piden ayuda. Uh-huh. Entonces, todo eso es que yo he aprendido que la culpa aparece cuando empezamos a romper patrones. Uh-huh. Ahí es en ese momento es la señal que no significa que estamos haciendo algo malo, sino que estamos haciendo un cambio, algo diferente.
Uh-huh. Wow. Dijo un montón de cosas súper interesantes. O sea, vamos.
Vámonos.
¿Por dónde? Sí, ya.
Vámonos. O sea, okay. ¿Qué? No.
Una masterclass ahorita, sí. Primera pregunta y ya.
Venía con mucho poder, ya sé.
Eso, muy bien.
Sí, sí, sí.
Y wow, es que no, y te vi con esas palabras repitiéndolas una y otra vez en tus sesiones uno a uno, en tus grupos de apoyo, uh-huh. Cuando hablas aquí en el podcast, tan necesarias, porque hablaste de romper patrones, de pedir ayuda, de darnos tiempo, de querernos más. Y la verdad es que si son temas, como tú bien lo dices, hay que normalizarlos, vamos a normalizarlos, son bien importantes. Sin embargo, siento que son temas tan importantes, pero si no los vivimos con alguien, uh-huh. pues ahí me quedo solita en el camino, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo sí aplaudo y agradezco mucho la labor de los terapeutas y de los consejeros, de los mentores. No podemos solos, sí. ¿No? Cuidar nuestra salud mental implica abrirme y decir, no puedo, o soy vulnerable o tengo miedo, ¿verdad? Creo que me estoy volviendo, pues no sé por dónde, y dejarme acompañar. Entonces, uh-huh. Gracias por dejarnos ver en todas las cosas en las que un terapeuta nos puede acompañar en sí. tantos aspectos de nuestra vida.
Uh-huh. Y al final del día creo que a veces los terapeutas los quieren ver como perfectos, como si somos tan, tan perfectos, como, ay, quizás ella no tiene esos problemas. No, sí los pasamos, quizás no igual, pero pasamos por muchas de las cosas que nuestros propios clientes han pasado. Aprendemos nosotros también a veces a panzazo, como quizás muchas personas aprenden. Hacemos errores también, nos equivocamos, y al final del día somos humanos. Vivir es aprender, obviamente, y me encanta de la manera que empezaron, y sí, es una jornada de aprendizaje toda la vida.
Wow, qué bonito.
Padrísimo, padrísimo. Pues vamos a seguir aprendiendo entonces. Vamos a seguir aprendiendo en este episodio. Híjole, yo de la respuesta que diste hace rato, me impactó una frase que es que dijiste, no tengo tiempo para sentir. Uh-huh. Wow. O sea, es que eso es súper fuerte. Es súper fuerte. Y por ejemplo, cuando te topas con una oración así, con un testimonio, si lo queremos decir, con una declaración de alguien que te dice, no tengo tiempo para sentir, ¿tú cómo crees que, o crees tú que está ese sentimiento o esta manera de ver las cosas, está influido por el entorno, por la sociedad, por el contexto en el que está esta persona?
Yo pienso que sí, a veces nos ponemos expectativas nosotros solos, o a veces sí viene de tiempo atrás. Hemos hablado de eso mucho en otros episodios, ¿verdad? De que nosotros mismos nos decimos eso, no, uh-huh. es que no tengo tiempo. ¿Quién les dijo eso? O sea, ¿quién realmente? Es una voz interna a veces que es la que nos está diciendo y no nos está dejando el ser simplemente y el sentir. Y sí, viene de generación tras generación. Si no tuvimos la oportunidad de llorar, por ejemplo, a veces toma bastante, creo que valor, nada más el darse ese permiso de respirar y sentir todo lo que dije, wow, lo siento, ahora sí lo siento, o me ayudó bastante simplemente ya finalmente sacarlo. Y creo que viene mucho también de ese lugar de ser vulnerable, darnos esa oportunidad, porque si no nos la damos nosotros, ¿quién más?
Claro. ¿Quién más? Tenemos que abrazarnos, ¿no? Nosotros mismos y tenernos esa compasión que muchas veces no nos... O sea, es impresionante esto que sucede. De repente yo me doy cuenta que yo lo hago, que yo escucho, ayudo, soy empático, compasivo con otros, pero conmigo mismo, híjole... Soy bien duro. Entonces sí, es algo que tenemos que aprender a poner atención y a trabajar sobre eso, ¿no? Para que no suceda, o sea, que nosotros seamos nuestros propios, nuestro propio apoyo, o sea, los que nos echamos porras a nosotros mismos, los que decimos o nos inspiramos nosotros mismos y decimos que sí podemos y que eso luego nos cuesta un poquito de trabajo. También yo creo que hablando de la sociedad y lo cultural, de pronto se da esta idea de que de que si tú te echas porras a ti mismo eres presuntuoso, eres poco humilde, y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que ir haciendo de lado, ¿no? Como no nos sirve de mucho tener esos pensamientos, porque muchas de estas porras no deberían hacer desde una idea justamente de presumir o de decir es que yo soy lo máximo, sino desde la intención de impulsarnos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, si creo en mí, o sea, ese es el comienzo. Yo me lo tengo que creer primero, y si no, pues, ¿quién más va a poder confiar en mí o creer en mí si yo no me lo digo y lo acepto?
Claro. Oye, tengo que decirlo, pero Benito Antonio Martínez Ocasio dijo eso. No, o sea, yo creí en mí, ¿verdad? Digo, tengo que decirlo porque lo traemos muy, muy, muy fresco, y yo creo que sí es definitivamente un mensaje de vamos a creer en nosotros mismos y a querernos a nosotros mismos, pues para que de ahí sea este efecto multiplicador. Sí, somos duros jueces. Hablaste de la voz interior. ¿Qué dura es esa voz interior? Al menos la mía es durísima, ¿no? Y me acuerdo en un ejercicio, ya tiene tiempo, no me acuerdo si lo había comentado aquí en un podcast, pero me hicieron ponerle como cara al personaje de esa voz interior mía, al crítico interior.
Okay, dije, ¿cómo
qué
era?
Interesante,
¿cómo era?
Ejercicio. Luego se los voy a mandar por foto. Porque ya, luego pensé, dije, claro, es un personaje que sale en la película, en una película de El Señor de los Anillos, la segunda película. Bueno, se llama Grima. No sé si vieron la película y saben quién es Grima, ¿no? Era el que le hablaba al oído al rey. Ajá, y lo tenía embrujado. Sí, y sí. Así yo decía, esa es mi voz interior, que no es mi crítico interior, no la voz buena, sino la mala. Y cuánto daño nos hace, ¿no? Y qué bonito.
Miedo,
sí. Pues ponerle esa. Gracias por enseñarnos nuevamente. A mí me ha enseñado muchísimo mi terapeuta. Eso me ha acompañado mucho a decir cómo cambiar, cómo tener esa, como dice Paco, esa autocompasión, pues conmigo misma. Ahora, obviamente todos los principios del manifiesto son importantes, pero ¿por qué este es relevante hoy? O sea, o más que nunca o más que antes, ¿por qué cuidar la salud mental sin culpa ni estigma es relevante hoy en día?
Te va a oír poquito, quizás brusco, pero estamos cansadas. muchas y muchos, digo, en lo general, hombres, mujeres, ni siquiera nos hemos dado el permiso de reconocerlo. Vivimos en una época donde, y doy de ejemplo de mujer como yo, estamos haciendo todo. Estamos, y nos creemos que tenemos que hacerlo todo. Trabajar, criar, sostener la familia aquí, muchas veces también en nuestros países de origen, romper ciclos nos toca, mandar dinero, si queremos estudiar, si queremos atender asistir a esas clases también, el acompañar, el guiar, el proteger, o sea, todos estos roles que nos han tocado, y encima carga con también los duelos migratorios que están pasando, la falta de dinero, esa presión económica que está pasando, la expectativa que tenemos en nuestra propia familia, en nuestra propia cultura, y el miedo que constantemente sentimos que vamos a fallar. Y en ese contexto, cuidar la salud mental sin culpa es algo de como una revolución. Una vez más volvemos a esa una palabra fuerte de decir mi bienestar también importa, aunque otros dependan de mí. Y hacerlo sin ese estigma abre conversaciones que antes nos callábamos, acerca de la ansiedad, acerca de la depresión, el burnout de ser mamá, a veces de ser esposa también, esas relaciones emocionalmente que nos han desgastado. Y cada mujer que habla poco a poco se va dando ese permiso y luego también está haciendo un impacto en que pueda dar un testimonio a alguien más que quizás está en ese mismo lugar donde ella o igual él estaba antes.
Wow. Oye, y quiero agregar a tu lista de lo que acabas de decir, que creemos que tenemos que hacer todo. Uh-huh. Creo que somos muchos de los que nos escuchan y de las que nos escuchan, somos una generación como sándwich en donde estamos criando, pero estamos cuidando papás y mamás uh-huh. también. Entonces, es algo aunado a todo lo que estás diciendo, que también, ¿no? Ya sea de lejos o de cerca, pero nos sentimos responsables sí. pues, de nuestros padres que están envejeciendo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, estos múltiples roles que de pronto tenemos que tomar, que tenemos que abordar y pues regresando a este tema de la autoexigencia, pensamos, porque yo pensaría que esa es la palabra, pensamos que esperan que uno cumpla con ciertas expectativas, pero esas expectativas a veces nosotros las inventamos, o sea, nosotros creamos en nuestra mente de que, ah, es que seguramente quieren que yo haga esto. Cuando uh-huh. la otra persona, o sea, no sé, tus papás, tus hijos, en este proceso de crianza, de apoyo, en realidad no tenían eso en su panorama, en su mente. Y eso nos lo autoasignamos nosotros. Y muchas veces eso es lo que hace muy complicado. Nosotros nos complicamos.
La vida,
exactamente, nosotros solitos, uh-huh. y eso es bien difícil identificarlo, es bien difícil darte cuenta de que lo estás haciendo. Ahora vamos a la parte en la que ya me di cuenta, ya identifiqué mis áreas de oportunidad, en dónde tengo que trabajar, empecé a trabajar, estoy en terapia, voy con todo, para arriba. Venga, ¿cómo crees tú que se manifiesta una salud mental que es fuerte uh-huh. en el cuerpo? Y por otro lado, ¿qué pasa con una salud mental débil? Con aquel que todavía no identifica, que se mantiene todavía con estas autoexpectativas súper fuertes, tremendas. ¿Cómo se refleja esto en el cuerpo?
Yo siempre he dicho, el cuerpo nos habla primero, da esa alerta. Y a mí me ha pasado también, vienen los dolores de cabeza constantes, sentimos mucha ansiedad en nuestro pecho, problemas digestivos, no podemos dormir, nos pega el insomnio, el cansancio constante que sentimos que no se va. Y emocionalmente se ve como más enojos, ciertas desconexiones, no tan solo con nuestra pareja, quizás con nuestros hijos. También una culpa constante o una sensación como de un vacío, aunque todo, digamos, esté bien. En relación se nota cuando no ponemos esos límites y explotamos por cosas las más pequeñas y nos alejamos porque ya no sabemos quizás cómo explicar realmente cómo es que nos estamos sintiendo. Y yo digo, en mi opinión, una salud mental fuerte no significa que no haya problemas. Los problemas siempre va a haber, no importa si soy rico, si soy pobre, van a estar ahí. Significa que no nos abandonemos cuando hay esos problemas, ¿verdad? ¿De qué manera puedo utilizar estas herramientas que quizás ya he aprendido en otra situación o de una amiga, de una comadre, y cómo puedo aplicarlas al problema que quizás yo tengo ahorita presente frente a mí? Significa que podemos sentir sin colapsar también, y que podemos decir lo que necesitamos aunque nos tiemble la voz.
Wow, sentir sin colapsar, en verdad me tocó el alma, y también esta parte que dices que no nos abandonemos cuando estamos en estos problemas o retos. O sea, si algo ahorita me voy a llevar en mi mente y mi corazón es, ¿por qué cuido mi salud mental? Porque no me quiero abandonar. No me quiero abandonar cuando esté en medio de los problemas. A lo mejor a veces hay problemas chiquitos, a veces vienen más grandes, pero como tú bien dices, y yo creo que es gracias por esa honestidad, los problemas van a estar, ¿no? De eso no nos vamos a escapar. Y yo creo que esto que tú nos dices ahorita de, okay, voy a cuidar mi salud mental para no abandonarme. Me quiero dejar ahí tirada. Quiero acompañarme. Qué bonito, Cristal. Y yo sé que quienes nos escuchan deben de estar motivados a seguir cuidando su salud mental si ya lo están haciendo, o a empezar a cuidar esta salud mental sin culpa ni estigma. Todos lo necesitamos, todas lo necesitamos, y es importantísimo hablar con normalidad de este tema. Ahora, para quienes quieren empezar, vamos a decirlo así, y a veces no saben el 1, 2, 3, el pasito ABC, ¿verdad? Sí. Y que no nos sintamos, esto es mucho, ¿y ahora por dónde? ¿Cuáles serían como esos, esa guía práctica que tú nos puedes dar como terapeuta? Pues para comenzar.
Sí. Y creo, una de las, asumimos que tienen que ser rituales tan perfectos, o de que vienen de un libro, de consejos, y a veces solamente es darnos ese permiso, de darnos el permiso, y eso es lo primero que recomiendo. Y que es algo que yo practico, que día tras, o sea, me hago unas preguntas y yo misma me calmo durante el día y me digo, ¿cómo estoy de verdad? ¿Ahorita cómo me siento? ¿Estoy en un 2? ¿Estoy en un 7? ¿A dónde voy? Y también aceptar que cuando estoy cansada, estoy cansada, y no tengo que justificarlo ante nadie, porque mi cuerpo se cansa, o sea, el cuerpo se cansa y mi mente también se cansa. Y también creo es tomarnos, aunque sea unos 10 minutos durante el día, o hasta si es cuando vamos manejando, de simplemente desconectar, de no estar pensando en, me toca hacer esto cuando llegue, hoy, mañana me va a tocar esto, o sea, de ese multitasking. Y lo que yo digo siempre es todas las ventanillas que tenemos abiertas en nuestra mente, de que hay que hacer. Sí, vamos cerrándolas una por una, porque funciona a veces el que hacer dos cosas a la vez, pero igual nos estamos abrumando. Y otra cosa que también he practicado de nueva es decir no, aunque sea una vez a la semana, y que ese decir no sea algo que voy a poder reemplazar o hacer algo que me haga feliz. Si es simplemente escuchar una canción a todo volumen, que lo haga con mucha libertad, y que sea como algo que me entrego yo a mí misma. Obviamente, lo otro es buscar terapia cuando sea necesario. No quiere decir que tenemos que estar en crisis o tenemos que tener una pérdida profunda para finalmente buscar a un profesional, ¿no? En cualquier momento, les prometo, las cosas van saliendo una tras una. Y nosotros tampoco lo hacemos a propósito, sino que nada más, ¿verdad? Los clientes finalmente tienen ese tiempo y tienen a esa persona que puede acompañarlos y realmente escucharlos, no juzgarlos, darles ese aliento, ese punto de vista que quizás no han podido tener en muchos años. Y sí, cambiar el diálogo interno también. Todos nos equivocamos. Y lo otro que también he dicho y practicado es cómo yo le hablaría a mi hija o a mi hijo, ¿verdad? Va a pasar, te vas a equivocar, se te va a caer algo, ¿verdad? Vamos a pasar por cosas que, ups, no queríamos que pasen, pero pasó. El chiste es ahora cómo me levanto de eso y cómo sigo hacia adelante.
Wow, se hizo creo que un decálogo increíble de cómo comenzar esta salud mental. Y me encanta Cristal que no nos está haciendo corre a terapia, sino empecemos con un trabajo propio de decir, sí me quiero cuidar, sí quiero cuidar mi salud mental, y de ahí pues viene como en cascada todo lo demás.
Sí, y es el primer paso de cuidar tu salud mental, o sea, es para uno mismo, pero también es igual romper esos patrones y el estar ayudándote tú como padre, como cuidador, como cuidadora, es realmente ayudando al futuro, a nuestros hijos, a la familia entera, y poder sanar, o que ellos no tengan que sanar algo que nosotros no pudimos sanar.
Exacto, exacto. Y bueno, es que les estamos poniendo el ejemplo. Yo creo que cuando descansamos, vamos a terapia, no sé, decimos el no, como tú decías, ese no de una manera positiva, pues digo, los que somos papás, tíos, abuelos, pues los niños lo ven y al decir, ya lo puedo hacer yo también, lo voy a hacer yo también. Qué bonito este cambio generacional.
Sí.
Wow.
Pues, como lo platicamos al inicio, este iba a ser un episodio de esos que nos dejan con la mente dando vueltas y vueltas y vueltas de manera positiva. Y los tips que nos acabas de dar, pues ahí están las tareas con las que podemos trabajar para mejorar, para ayudarnos a nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo que hacemos en la casa, en el trabajo, donde sea. Y ahorita mientras platicabas, dije, wow, que cuando también me mencionó Aide que personificara su voz interior y ese personaje que puso, yo me quedé pensando y dije, a ver, y si en el libro del Principito los personajes son en realidad su voz interior, ¿no? Y te van mostrando cómo el Principito se va enfrentando con esas, pues llamémosle obsesiones, vicios representados o superficialidad representados por personajes de los planetas, ¿no? El rey, el vanidoso, el hombre de negocios, y que en realidad sean estas voces interiores que de pronto tenemos y nos exigen, tú tienes que trabajar durísimo porque necesitas tener propiedades y dinero y éxito, ¿no? Y que el mismo Principito lo que va haciendo es irlos dejando atrás, o sea, va dejando los planetas, adiós, ya me voy, ¿no? Dije, wow, que esa es una óptica que yo no había considerado dentro de ese libro. Y creo que cabe muy bien, ¿no? Esta representación de este viaje del Principito, enfrentando a estas voces interiores que de pronto son las que nos pueden abrumar o detener de este viaje que nosotros queremos emprender, ¿no? Pues muchísimas gracias. esperemos que estas tareas que nos recomiendas realizar, pues se conviertan en estas palomas que hicieron volar al principito en el libro, ¿no? Y que nos lleven muy lejos, que nos lleven felices a donde nosotros deseamos.
Claro que sí. Y sí, se trata de, estamos en un nuevo año todavía, como dijimos, feliz año todavía, se vale. Y el comienzo es ahorita, es cuando veamos que necesitamos que hacer esos cambios. Sí,
claro.
Somos humanos, claro. Tenemos el derecho de seguir adelante.
Claro.
Metas.
Tenemos el derecho, es un gran regalo recibir estos apoyos y vuelvo a recordar, a así como tú estás hoy aquí, Cristal, pues también en Superbe Comunidad hay muchos, muchos recursos. Yo siempre digo, es pues sí, una clase en vivo, un grupo de apoyo que tú también has estado liderando, un episodio del podcast, una cápsula de experto o la misma comunidad. Porque yo cuando entro, la verdad, lo que yo obtengo es como esa inspiración y esa motivación de decir, no estoy sola, hay alguien más pasando pues por cosas similares o simplemente preguntando cosas a lo mejor que yo sé o que alguien más sabe y aprender. Y qué bonito saber que este cuidado de la salud mental en grupo, en comunidad, en familia, pues también esto es siempre mejor. Gracias nuevamente por lo que tú haces, por lo que nos entregas con tu profesión, con tu vocación. Uh-huh. Es tremendo. Y es este principio, como yo les dije, es un principio que yo quiero recordar. No una vez al día, sino muchas veces al día lo necesito. Y hoy, antes de irme a dormir, voy a hacer el ejercicio que Cristal dijo de, voy a visualizar todas las ventanas de pendientes que tengo abiertas.
Y que son cerrando. Un montón.
Y las voy a ir a cerrar porque luego duermo mal. Lo voy a confesar. Luego tengo mucho estrés en la noche, ya incluso dormida. Gracias, Cristal. Gracias por tu vocación, por lo que haces, por estos mensajes de empoderamiento a tantos.
Claro que sí. Es un honor estar aquí y formar parte de esta comunidad.
Padrísimo. Bueno, pues nos vemos. Entonces, aquí terminamos con este episodio, pero no con los principios. Vamos a ver el que sigue, vamos a poner atención para el que viene. Por lo pronto, vayámonos a descansar pensando en lo que hoy platicamos aquí con Cristal.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.